El Señor, hermanos, que el día de hoy ninguno de ustedes haya venido a perder su tiempo porque yo no. Espero en el Señor que el día de hoy, si tú hiciste un esfuerzo para estar aquí escuchando la palabra, es porque realmente tienes un deseo ferviente de conocer a Cristo, de seguirlo, de aprender de su palabra, de practicarla y de defenderla. En Hechos 20, versículo 28, dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, todos juntos, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y el título de esta predicación es Defensores de la Fe. Defensores de la Fe. En el estudio pasado pudimos mirar la grande diferencia entre la seguridad de la salvación y la apostasía. Dijimos en el estudio pasado que es totalmente posible que personas que dicen profesar a Jesucristo dejen de hacerlo. Lo que es imposible es que una persona regenerada por el Espíritu Salvo, nacida de nuevo, una persona que es lavada con la sangre de Cristo, pierda su salvación. Y las advertencias en contra de la apostasía son advertencias reales para la congregación que causan 2 efectos diferentes en la persona que los oye. A los salvos los afirman en su fe, los hacen más fervientes, pero los falsos los exponen. Pero hoy vamos a estar mirando cuál es la responsabilidad de los salvos. Vamos a estar mirando cuál es esa responsabilidad de aquellas personas que han hecho una profesión genuina de su fe y que realmente con fervor, con denuedo, con una fe ferviente, realmente desean seguir a Cristo. Y para empezar, vamos a mirar el peligro de un falso concepto sobre el liderazgo de los pastores. Muchas veces en las congregaciones se tiene un falso concepto, una falsa idea de lo que es la responsabilidad de los pastores dentro de una congregación, donde se cree que los únicos que tienen una responsabilidad de defender y de predicar la verdad, de defender la fe bíblica y de cuidar de la iglesia, los únicos que les compete esta responsabilidad y esta obligación solamente, exclusivamente, es para los pastores. Se tiene esta mala concepción donde se cree que los pastores son los únicos que son llamados a defender la fe, son los únicos llamados a dar un buen ejemplo, son los únicos llamados a refutar a los falsos maestros. Pero hoy vamos a mirar que la defensa del evangelio es un llamado general. It's a general calling for the whole church, for the whole congregation. You, as a believer in Christ, you have a responsibility to preach the gospel, to live the gospel, and to defend the gospel. La Biblia nos dice que la defensa del evangelio es un llamado general a toda la congregación. Toda la congregación está llamada a creer ese evangelio, a predicar ese evangelio, a guardar ese evangelio y a defender ese evangelio. Pero alguien podría decir aquí, pero Pablo aquí está dirigiéndose solo a ¿quiénes? A los ancianos. Pablo ha mandado llamar a los ancianos de Éfeso y es Pablo dirigiéndose solo a los pastores de Éfeso diciendo, tengan cuidado de ustedes, paréntesis, pastores y del rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Y ahí la mala concepción. Porque escuchamos que Pablo en este particular texto está hablando y dirigiéndose solo y exclusivamente a los pastores. De esta manera, muchas personas piensan que los únicos entonces que tienen este cargo y esta responsabilidad, obligación de proteger el Evangelio, defender el Evangelio, solamente son ¿quiénes? Los pastores. Pero Pablo no habla aquí a toda la iglesia, no porque la congregación no tiene responsabilidades, sino porque la congregación en este momento no está allí. Los únicos que están ahí son ¿quiénes? Los pastores. Y por eso Pablo se dirige solo a los pastores. Pero eso no significa que la congregación no tiene responsabilidades, sino que la congregación en ese momento no está ahí. Sino que en esta situación están solo los pastores, y los pastores son los principales responsables del cuidado y la salud de la iglesia. La Biblia nos enseña que las personas que tienen este cargo principal de defender la fe, de predicar el evangelio, de cuidar a la iglesia, son los pastores. Eso es cierto. Pero esto no excluye la obligación de todos los miembros de la iglesia. En el hecho de que exista un grupo de personas que el Espíritu Santo puso dentro de la congregación para predicar el Evangelio, para defender el Evangelio, para cuidarse el uno al otro y para cuidar de la congregación, esto en ninguna manera excluye la obligación de todos los miembros de la iglesia. Por lo contrario, son los pastores los llamados a discipular a la iglesia. Es por eso que Pablo llama a los ancianos para que ellos se encarguen de predicar esta verdad, ¿a quiénes? A las ovejas. Son los pastores los llamados a discipular a la iglesia y a defender la fe y a imitar esa fe, a enseñar que los hermanos que los ven, que los miran, que ellos imiten esa fe que ellos han predicado, que ellos han practicado, que ellos han defendido. Por ejemplo, vayamos a Hebreos capítulo 13 y versículo 7, por favor. Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, todos juntos, e imitad su fe. Entonces, los principales encargados de predicar el Evangelio, de defender el Evangelio, de cuidar a la congregación, son los pastores. Pero esto no excluye las obligaciones de toda la congregación. Más bien son los pastores aquellos que hablan la palabra de Dios a la congregación, a las ovejas, y el deber de la congregación es mirar esa conducta e imitar su fe. Imitar su fe. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Aquello que tenemos que imitar de nuestros pastores no son sus pecados, sino su fe. Aquello que veas de Cristo, de tus pastores, esto es lo que tú eres llamado a imitar. En tercera de Juan, Pablo, el apóstol Juan, le dice a Gayo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces, es cierto que los pastores tienen una obligación principal, pero eso no excluye la responsabilidad y las obligaciones de la congregación de también defender la fe. En el primer punto vamos a mirar el pastor y las ovejas. En este primer punto vamos a mirar la problemática que se tiene en las congregaciones de la individualización en la iglesia. La individualización en la iglesia. ¿Qué queremos decir con eso? Que dentro de las iglesias cristianas, me atrevo a decir mayormente en Estados Unidos, hemos individualizado mucho el evangelio. O sea, hemos hecho al evangelio una forma separada del uno del otro. Es una fe más personal, es una fe más individual. Esta es mi fe. Y tú tienes fe y somos hermanos, pero yo no tengo una responsabilidad, una obligación para contigo. mi obligación es de venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, de cantar en la congregación, abrir las escrituras, pero después de esto, después de que nos salimos de la asamblea, después de que nos salimos de la congregación, realmente yo no tengo tanta responsabilidad sobre tu vida espiritual. Yo como hermano o como hermana en Cristo no tengo una responsabilidad sobre tu vida. Las personas que se encargan de eso son ¿quiénes? Son los pastores. Este es el problema que tenemos en esta época y en este país, me atrevo a decir. La iglesia no se ve como un cuerpo, se ve como creyentes individuales, pero la iglesia es un cuerpo, 1 Corintios 12. Y los miembros, cada persona, los miembros tienen una función y una responsabilidad los unos con los otros, porque eres parte del cuerpo de Cristo, no solamente profesas una fe individual en Cristo, sino que eres miembro del cuerpo de Cristo, y como miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes una función dentro de este cuerpo, y esta función está ligada a otros creyentes. Tienes una responsabilidad de funcionar en ministerios. Tienes una responsabilidad de funcionar con tus dones. Tienes una responsabilidad de guardar la comunión del Espíritu, Efesios capítulo 4. Tienes la obligación de liderar sin ser líder. Porque muchas veces el problema con muchos hermanos es que porque piensan que no tienen un cargo dentro de la congregación, por lo tanto ellos no tienen la obligación de mover un dedo. Pero la palabra de Dios manda a que todos nos sirvamos los unos o los otros, independientemente si tú tienes un liderazgo dentro de la congregación. Si tú tienes un don, tú eres llamado a edificar a otro con ese, ¿qué? Con ese don. Tú eres llamado a guardar la comunión, tú eres llamado a animar a los otros, tú eres llamado a exhortar a otros, tú eres llamado a liderar sin ser líder, eres llamado a buscar a otros. Y aquí tenemos el problema de la apatía a la iglesia. Muchos hermanos al no tener un liderazgo, muchos hermanos al no tener una responsabilidad más permanente dentro de la congregación, se vuelven apáticos. No tienen una simpatía con los hermanos porque piensan que no tienen ¿qué? Responsabilidades. Tenemos ese problema de apatía, de indiferencia. Es una opción para mí edificar a un hermano, es una opción para mí exhortar a un hermano, es una opción para mí animar a un hermano, es una opción para mí servir, pero la Biblia nos dice que no lo es. Y ese es el problema con la apatía que tenemos en la iglesia y a los líderes de la iglesia. Porque tenemos a un hermano que es cabeza, porque tenemos un hermano que es ojo, porque tenemos un hermano que es boca. Las personas que no tienen este tipo de dones, nos mostramos apáticos al liderazgo de estas personas. Pero el cuerpo no solamente tiene un miembro, sino ¿cuántos? Muchos miembros. Cristo camina con los pies de la iglesia. Cristo predica con la boca de la iglesia. Cristo ama con los brazos y el corazón de la iglesia. Y mientras nosotros nos veamos como seres independientes y no como el cuerpo de Cristo, vamos a mostrarnos apáticos a la enseñanza y a las responsabilidades que tienen nuestros pastores. Pero es que somos el pastor y las ovejas. El pastor tiene una responsabilidad y las ovejas tienen otra responsabilidad. Y tenemos que mirarnos como un solo cuerpo. Y ese es el mandamiento. Que los pastores son mandados a defender la fe junto con las ovejas. Y de ahí que uno tenga esa responsabilidad. El pastor no solamente alimenta a las ovejas, no solamente cuida a las ovejas, el pastor tiene la responsabilidad de guiar a las ovejas, ¿lo entiendes? El pastor te va a llevar a hacer algo, el pastor te va a llevar a caminar en un camino, en una cierta dirección, y este camino es Cristo. El pastor guía a un lugar a las ovejas, el pastor mueve de lugar a las ovejas, caminando hacia adelante para ser edificados y transformados en Cristo. No solamente las cuida, las protege. La labor del pastor no solo es de tener él solo este carácter de defender y predicar el Evangelio y esta mentalidad, sino que también la debe de enseñar y debe de discipular de la misma manera a las ovejas. El pastor tiene que tener este carácter de defender la fe, de predicar la fe con mansedumbre, pero este carácter, él es mandado a discipular con ese carácter, es mandado a enseñar este carácter a las ovejas. ¿Lo estamos entendiendo? El apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, también nos dicen que la iglesia local tiene una responsabilidad y una serie de obligaciones los unos con los otros, y con los apóstatas o aquellos que se oponen a la fe o dudan de la fe, no es la excepción. Los pastores tienen una obligación en contra de estos apóstatas. Los pastores tienen una obligación con los que dudan, con los que se están perdiendo, con los que se oponen a la fe y también los creyentes. También las ovejas tienen una responsabilidad en relación al ministerio de los pastores. Por ejemplo, solamente quiero que escuches, hoy vamos a mirar solamente un punto de estos tres que vamos a estar tocando durante este tiempo. La primera obligación, la obligación de los salvos. Por favor, vayamos a Judas capítulo 1 y versículo 3. Judas está antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1 y versículo 3 dice de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común, ¿qué dice? Salvación. ¿A quién le está hablando? A los salvos, a las personas que creen genuinamente en Cristo, aquellos que tienen el Espíritu Santo, ellos tienen una responsabilidad acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta responsabilidad no solamente recae en la voz, en las espaldas, en los pies y las manos del pastor, sino de toda la congregación. Si les digo el día de hoy que levante la mano aquí, ¿cuántos son salvos? Y si tú eres salvo, entonces tú también tienes una responsabilidad, y esta responsabilidad es que tú contiendas ardientemente por la fe. Segundo, la obligación de los espirituales, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y otra vez, aquí el apóstol Pablo apela a aquellas personas que están caminando en el espíritu, que tienen una responsabilidad, y es que restaurar con mansedumbre a aquella persona que ha pecado o que está en un pecado. Y esto no solamente compete a los pastores, sino a todos los hermanos que son maduros en la fe. Punto número 3, la obligación comunitaria o mutua de toda la congregación. Toda la congregación que profesa seguir a Jesucristo tiene una obligación los unos con los otros. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Notemos que esos tres versículos que acabo de mencionar tienen que lidiar o tienen que ver con aquellas personas que se desvían, con aquellas personas que están apostatando y con aquellas personas que se están desviando de la fe. ¿Cuál es la responsabilidad de los salvos? Contender ardientemente por qué. ¿Cuál es la responsabilidad de los espirituales? Restaurar a un hermano con mansedumbre. ¿Cuál es la responsabilidad de toda la congregación? De considerarnos los unos a los otros para el amor, las buenas obras y para exhortarnos a seguir congregándonos. Y esto no solo compete a los pastores, sino a toda la congregación. De manera que cuando el apóstol Pablo exhorta a los pastores de Éfeso a que tengan cuidado de ellos mismos y de la iglesia, esto significa que los pastores de la iglesia local son los principales responsables de la salud espiritual de la iglesia y la defensa del evangelio. Pero eso de ningún modo excluye esta responsabilidad a toda la iglesia o la exenta o la excusa de este trabajo. Más bien, los pastores deben de pelear esta buena batalla junto con las ovejas. La Biblia nos dice que los que hemos creído verdaderamente en Cristo tenemos la salvación. Tenemos el mensaje. Tenemos la armadura. Tenemos al Espíritu. Tenemos la autoridad y el mandamiento de contender fervientemente por la fe. Si tú has creído en Cristo y eres parte de una iglesia local, eres miembro del cuerpo de Cristo, la Biblia nos dice que tú tienes esa salvación, que tú tienes este mensaje. Tenemos la armadura, tenemos al Espíritu, tenemos la autoridad y tenemos el mandamiento de contender con todas nuestras fuerzas por la fe bíblica. Y el cristiano no solamente está llamado a decir amén a estas cosas, el cristiano no solamente está llamado a decir amén, o sea, estoy de acuerdo o así sea, el cristiano está llamado a decir hurra. Cada vez que Cristo nos habla y nos dice que tenemos que contender por la fe, los cristianos no solamente tienen que estar de acuerdo con estas doctrinas bíblicas, tienen que contender por esta fe. Y posiblemente alguien podría decir aquí, pero ¿dónde dice la Escritura que tienes que decir hurra? ¿Dónde dice la Escritura? ¿Dónde dice la Biblia que tienes que gritar de esa manera? Are you ready? Salmos capítulo 5 y versículo 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes y en ti se regocijan los que aman tu nombre. Según el diccionario, la palabra hurra es una expresión de júbilo. Es una expresión de júbilo. Es una expresión de júbilo usada para exteriorizar la alegría o entusiasmo. O sea, no solamente estás diciendo con esta frase, no solamente estás diciendo yo creo en estas palabras, estás diciendo yo tengo una fe ferviente en estas palabras. Yo estoy decidido a defender la fe bíblica. Y el peor enemigo de nosotros como cristianos es la timidez. Y hoy lo vamos a quitar de nuestra vida. El peor enemigo que nosotros tenemos es la vergüenza. El peor enemigo que tenemos en la congregación es the lack of confidence. De que nosotros no tenemos confianza en lo que profesamos y en lo que creemos. Y si la confianza fuera en nosotros mismos, exactamente, por eso estamos cobardes. Moisés le dijo a Dios cuando le dijo que fuera a sacar al pueblo de Israel, de Egipto, dijo, ¿quién soy yo? Exacto, tú no eres nada, pero yo voy a ir contigo. Entonces, nuestra confianza no es in your weakness. Tu confianza no es en lo que tú haces, ni aún en cómo tú hablas. Nuestra confianza está en Dios. Y por eso no solamente tenemos que decir amén, tenemos que decir por eso no solamente tenemos que decir amén, y si lo vas a decir, escúchalo. Si lo vas a decir con vergüenza, si lo vas a decir con miedo, si lo vas a decir cobardemente, si lo vas a decir with a lack of confidence, don't say it. Don't say it. Si lo vas a decir con miedo, si lo vas a decir con falta de confianza, si lo vas a decir con miedo y con vergüenza, mejor no lo digas. Pero el cristiano, los verdaderos cristianos, no solamente estamos llamados a decir amén a estas cosas. Estamos llamados a decir, hurra. Tenemos solamente un hombre. Vamos a levantarnos los hombres, por favor. Dije los hombres solamente. Dije solamente los hombres. Pero alégrense todos los que confían en ti, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Y la iglesia dice, ¡hurra! Exactamente. Vamos a sentarnos, por favor. De esa manera tienes que creer en las palabras de este libro. No solamente tienes que decir amén a estas palabras, tienes que decir ¡hurra! Exactamente. Y no te tiene que dar miedo, no te tiene que dar vergüenza, no te tiene que dar pena, no tienes que tener una lack of confidence, because our confidence is not in ourselves, it's in Christ. Cristo dice, bienaventurado el varón que escucha esas palabras y las pone por obra. Lo voy a tener como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y el peor enemigo de nosotros aquí en Estados Unidos es que hemos individualizado esta fe y nuestro carácter como hombres y mujeres de Dios se ha perdido a tal punto que tenemos miedo aún de poder hablar y de gritar un grito de júbilo. Y alguien podría decir, pero la Biblia solamente dice que des un grito de júbilo, no dice que digas hurra. Pero hurra es un grito de ¿qué? Júbilo. Si tú quieres decir ah, o eso es tu problema, pero aquí vamos a decir hurra. Exactamente. Y no te tiene que dar miedo. De aquí en adelante, no solamente vamos a decir amén a esas palabras. Tenemos que confiar en esas palabras, tenemos que expresar, tenemos que exteriorizar la alegría y el entusiasmo que nosotros tenemos. Y espero que no hemos acabado, vamos a volver a decir eso otra vez. Después de que leamos Judas del 1 al 3, vamos a volver otra vez a gritar de esa manera, pero con voz de hombre, hermano. Pablo, en su carta, 1 Corintios, capítulo 16, dice, pórtense como hombres, pórtense varonilmente, sean hombres. Y cuando vamos a tocar una puerta, a predicar el Evangelio, tenemos que ir con confianza. ¿Sabes qué significa la palabra confianza en latín? Confide. With faith. ¿Tenemos que ir con fe en nosotros mismos? No. Sino teniendo una fe ferviente en Dios. ¿Listos, hermanos? Mira lo que dice. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la iglesia dice, ¡hurra! Exactamente, de esta manera. Tenemos que exteriorizar la fe que profesamos. Si nos da miedo aún dar un grito de júbilo o un grito de guerra, ¿qué te hace pensar que vamos a ir allá afuera? Vamos a confrontar a montañas, decía el Señor Jesucristo. Existen muchas montañas que posiblemente para nosotros son inamovibles. Montaña a la cual Cristo se refiere en Marcos capítulo 11, es aquella donde estaba asentada Jerusalén. Esta montaña de religiosidad que le negó, que lo mató. Esta montaña que parecía inamovible, un edificio muy grande, donde rechazaron a su Mesías. Rechazaron a su rey. Judas entregó a Cristo por 30 monedas de plata y Judá, que es el estado, su capital es Jerusalén, entregó a Cristo a los romanos. Cuando Cristo se acerca para hacer la limpieza en el templo antes de entrar, se acercó una higuera. Cuando él se acercó en esa higuera, esta higuera, a pesar de que no era el tiempo de recoger fruto, sin embargo, esta higuera prometía tener fruto. Cuando Cristo fue, lo único que encontró fueron hojas, una apariencia de religión, una apariencia de fe, pero no tenía fruto. Y Cristo maldijo esa higuera. Y cuando los discípulos le preguntaron, mira, la higuera que tú maldeciste hace 2 o 3 días está seca. Y entonces Cristo dijo, si tú tienes fe, le dirías a este monte apóstata, que miras que es inamovible, si tú tienes fe, le puedes decir a este monte que está en contra del reino de Dios, quítate y lánzate al mar, y lo va a hacer. El día de hoy, esas montañas pueden representar la comunidad de LGBT, Planned Parenthood, el feminismo, social justice, Black Lives Matter, ateísmo. Tú puedes nombrarlos. Y Cristo dice, si ustedes oran con fe y dicen que ese monte se quite y se eche al mar, Dios el Padre lo va a hacer. Pero tenemos que ir ¿con qué? Con confianza. With faith, tenemos que ir con fe. En el primer punto vamos a mirar la obligación de los salvos. La obligación de los salvos. Porque es importante que conozcamos la carta de Judas. Y hoy no vamos a estar mirando en su totalidad toda la carta, pero vamos a estar mirando los puntos principales. ¿Por qué es importante la carta, entender la carta de Judas? Tenemos cartas que se conocen en el Nuevo Testamento como cartas pastorales. Se llaman cartas pastorales porque son dirigidas a un pastor. Tenemos a 1 Timoteo, tenemos 2 Timoteo, tenemos la carta de Tito. Que esas cartas específicamente van dirigidas a un pastor. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento algunas cartas que se conocen como cartas generales o cartas universales. ¿Por qué se dicen cartas generales o cartas universales? Esas cartas universales o generales se llaman así porque no van dirigidas a un grupo específico de creyentes, sino que van dirigidos a todos los creyentes. Tenemos cartas personales, como la carta de Filemón. Cartas que van dirigidas específicamente a una persona. Tenemos el Evangelio de Lucas, tenemos el libro de los Hechos, que es dirigido a Teófilo. Pero las cartas generales se llaman generales porque van dirigidas a toda la audiencia cristiana, a todas las personas que creen en la fe. O sea, que si nosotros leemos 1 Timoteo, 2 Timoteo, mayormente estas cosas se aplican ¿a quiénes? A los pastores. Pero si vamos a leer la carta de Judas, no solamente vamos a escuchar un mandamiento para los pastores, sino que este mandamiento, esta exhortación y esta enseñanza va dirigida a todos los creyentes. Y por eso es relevante. Segunda cosa por la cual esta carta es relevante, porque Judas está enfocada en cómo enfrentar la apostasía. Cómo enfrentar la apostasía. La carta de Judas es una carta muy pequeña, pero que es muy rica en contenido. Y habla específicamente de cómo la iglesia debe de enfrentar a los apóstatas. Cómo la iglesia debe de confrontar esta problemática dentro de sus círculos cristianos y con aquellas personas que han negado la fe o los apóstatas. Y mira lo que dice el versículo 3 de la carta de Judas. El versículo 3 dice lo siguiente. Dice, amados. Amados. Eso es importante. Judas quiere asegurarse que los creyentes a quien él les escribe, que ellos entiendan que Judas no está escribiendo esto porque odia a los hermanos. Él quiere que ellos entiendan que la razón que está haciendo esta carta corta y con urgencia y de una manera muy fuerte y de la manera que los está exhortando, Judas quiere asegurarse que las personas que van a recibir esta carta, los receptores de esta carta, no malinterpreten esta exhortación. Que no malinterpreten la forma en la cual él está dirigiéndose a algunas personas dentro de la congregación, sino que les llama como amados. O sea, esto se escribe por amor. Se escribe por amor a los hermanos. Y esto es relevante, porque si algo los pastores deben de tener por sus ovejas es que amor. Eso es lo que dice Hechos capítulo 20. Tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño en el cual el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, tenemos que defender y cuidar a estas ovejas de la misma manera que Cristo se entregó y la ganó a ella. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Entonces, esto de en contra de la apostasía, esto se escribe por amor a los hermanos y no por odio. Segundo, miramos la necesidad de la carta. Amados, por la gran solicitud que tenía, por la gran solicitud. La Biblia al día dice, queridos hermanos, he deseado, solamente escucha esto, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad. Él tiene una necesidad, él tiene un fervor intenso de comunicar estas palabras. O como la Reina Valera dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La Biblia de las Américas dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros. O sea, que no solamente fue un acto mental de Judas, sino que él sentía un fervor, una necesidad que lo impulsaba a escribir esta carta. O sea, ¿por quién fue impulsado Judas a escribir esta carta? Por Espíritu Santo. Él tenía este fervor ardiente en su corazón de comunicar esto a los hermanos. Y esto que le está comunicando no es por odio, no es para insultarlos, es porque él los ama. Él los ama. Por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces, si personas aquí apostatan, si personas están desviando, escúchalo, si personas no están caminando en la fe, se están desviando y están haciendo de mal testimonio a otras personas, Judas dice que es necesario de hablar de estas cosas. Si alguien no está viviendo conforme a la fe del Evangelio, si alguien comienza a desviarse, si alguien comienza a mostrar síntomas de apóstata, si alguien está dando un mal testimonio en la congregación, si alguien comienza a comportarse no de acuerdo al Evangelio de Jesucristo y es un pecado no arrepentido consistente, que esta persona no desea arrepentirse y está dando un mal testimonio en la congregación, Judas está diciendo que por amor a los hermanos tenemos que hablar de la defensa de la fe. Esto se hace no porque odiamos a los hermanos, no porque odiamos a la persona que se está desviando, sino que esto es por amor a los hermanos. Es necesario hablar de la defensa de la fe y es necesario hablar en contra de los apóstatas en la iglesia. No lo podemos dejar así entonces. Porque fue el Espíritu Santo que impulsó a Judas a escribir esto precisamente para hablar de estas cosas. No podemos dejarlo así, no podemos envanecernos en estas cosas, sino que somos llamados a defender la fe. Así es que, hermano, quiero que hoy te examines el día de hoy, que digas, ¿cómo es mi caminar con Cristo? ¿Realmente soy una de esas personas que está caminando ardientemente por la fe, está viviendo esta fe, tengo esta común salvación, o comienzo a tener estos síntomas de dudas, de enfriamiento espiritual, comienzo a desviarme, cada vez me siento más mundano, comienzo a tener síntomas de hacer cosas más carnales, más inmorales? Y Judas está diciendo que por amor tenemos que confrontarte, por amor tenemos que escribir estas cosas, por amor tenemos que defender la fe y por amor tenemos que confrontarte con esto, con la intención de que tú procedas al arrepentimiento. Versículo 3, por favor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y vemos que este mandamiento es el mandamiento para los salvos. Escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas no le está escribiendo a todo el mundo. Judas no le está escribiendo a los apóstatas. Judas le está escribiendo específicamente a los salvos. Común salvación. ¿Qué es lo que quiere decir Judas con común salvación? Se refiere a una fe bíblica y a una fe práctica. Es común salvación porque se conoce esta salvación. O sea, todos los creyentes saben qué es esa fe. Todos los creyentes saben esta salvación. Todos los creyentes poseen esta salvación. Se conoce. Segundo, se experimenta. Esta salvación es común porque todos han experimentado esta salvación. Ellos han experimentado el nuevo nacimiento, ellos han experimentado la regeneración, ellos han experimentado la salvación en Cristo Jesús. Y tercero, es común porque se practica. Es una fe común, es una fe ordinaria, es una fe general. O sea, no es una fe desconocida en la práctica de la persona, es una fe que se practica, es una común salvación. Y alguien podría decir, ¿y dónde está? Solamente quiero que escuches esto. En Hechos capítulo 6 al 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué significa obedecer a la fe? Que confesaban a Jesús como Señor, se arrepentían y eran parte de qué? De los salvos. Era una común salvación. Segundo, Tito 1:4 dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta común fe significa que es una salvación que ellos mismos comparten, que ellos viven. Y también es una fe práctica. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué? La fe. Y es peor que un incrédulo. O sea, esta fe es común porque todos conocemos cómo llegamos a ser salvos. Y es por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. Esa es la común salvación. Es común salvación porque todos hemos experimentado esa salvación. Y es una fe común porque se vive, se practica. A tal punto que si alguno no provee para los suyos y para los de su casa, ha negado que la fe. Por eso es común, porque se practica, se vive todos los días. En el siguiente punto vamos a mirar la batalla por la fe. La batalla por la fe. Cuando Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Cuando Judas dice que contendáis ardientemente por la fe, Judas nos está diciendo que estamos en guerra. Tú y yo estamos en una guerra. Y los cristianos no deben de rehuir pelear. Los cristianos no tienen el permiso de dar un paso para atrás. La Biblia dice que estamos en guerra. Cuando Cristo en Mateo capítulo 16 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no se está refiriendo a que la iglesia está asentada en un lugar estáticamente y de aquí las llamas del infierno están tratando de atacarlas y la iglesia no va a ser eliminada o las llamas del infierno no van a prevalecer contra ella. La imagen es esta, que el reino de Dios y la iglesia va avanzando y en su caminar de esta iglesia las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y Judas está diciendo aquí que estamos en guerra. Estamos en una guerra y estamos a la ofensiva. Y los cristianos no deben de rehuir pelear, sino que deben de contender. ¿Por qué? Por la fe. Tú no estás llamado a vivir sentado en un sofá, metafóricamente. Tú no estás llamado a vivir cómodo en tu zona de confort en tu casa. La Biblia dice que estamos en una guerra y los cristianos no deben de rehuir pelear. Debemos de contender por la fe. El no hacerlo te convertiría en un cobarde. El no hacerlo te convertiría en un cobarde. Y hay más peligro en ser indiferente al Evangelio a que estar en la línea de fuego. Puede ser que muchos de nosotros tengamos miedo de estar en the line of fire, tengamos miedo de confrontar y defender la fe y pensemos que es más seguro estar acobardado en un rincón y no pelear. Pero la Biblia nos dice que es más peligroso que estés en un rincón miedoso en un lugar, es más peligroso estar ahí que estar en la línea de fuego. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás no solamente está en contra de la iglesia, sino que tira dardos. Y si tira dardos, no puede estar seguro en la esquina de tu casa. La Biblia dice que los lobos, a los primeros que van a matar, son a los débiles. Solamente quiero que escuches Efesios 6, 16 al 17. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomar el yelmo de la salvación. Cuando dice aquí todos los dardos de fuego, esto sugiere que Satanás no solamente ataca de frente, sino de lejos. Y ese es el problema. Que si tú piensas que es más seguro estar acobardado, miedoso en una esquina de tu casa, es más peligroso estar solo que con toda la congregación defendiendo la fe. En Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Y Judas 3 dice, que contendáis ardientemente por la fe. Contender por la fe. Es un mandamiento. Judas no está sugiriendo, Judas está diciendo que es un mandamiento, es un imperativo, es una exhortación. Es necesario hacer esto. La iglesia tiene la responsabilidad, toda la iglesia, todos los creyentes estamos llamados, mandados, exhortados a hacer esto. Los creyentes estamos llamados a pelear o luchar unánimes. Eso es importante, porque el texto no está diciendo pelea individualmente. El texto está diciendo aquí que tenemos que contender ardientemente por la fe. ¿Pero esto es qué? Juntos, unánimes. No todos vamos a hacer lo mismo, pero todos vamos a contender por la fe. Todos tenemos ese llamado. Las ovejas tienen su obligación y los pastores tienen su obligación. Los creyentes estamos llamados a pelear, a luchar unánimes, como grupo, como salvos, como un solo hombre, como una sola persona. Es una obligación, es una responsabilidad colectiva de pelear con todas las fuerzas, ¿me entiendes? Ardientemente por la fe. No solamente es intentar, tú tienes que ir ¿con qué? Con todo, con todo. El cristiano no tiene el permiso de bajar la mano sobre el lado. El cristiano no tiene el permiso de mirar para atrás. El cristiano no tiene el permiso de parte de Cristo de ocuparse de las cosas de este mundo, de las cosas mundanas. Pablo le dice a Timoteo que ninguno que milita se ocupa de las cosas de este mundo con fin de agradar a su Señor. Y por tanto, hermanos queridos, los exhorto el día de hoy que no te veas como un creyente individual. We are the army of God. Somos el army de Dios y todos tenemos una responsabilidad dentro de la congregación. Somos llamados a pelear colectivamente, con todas las fuerzas para defender la fe. Y aquí defender la fe significa las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Contender por la fe se refiere a todas las enseñanzas bíblicas. ¿Y cómo lo sabemos? Por el contexto. Mira lo que dice el versículo 3, por favor. Vamos a ir todos ahí. Ese versículo dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos todos juntos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos. ¿Y esta fe está dónde? Está aquí. Se refiere a la fe bíblica. Se refiere a las doctrinas cardinales de la iglesia. Contender por la fe es un mandamiento, es un imperativo. Y tenemos que cumplirlo de una manera colectiva y no de una manera individual. Siguiente punto. Aprendiendo qué pelear de la fe. Aprendiendo qué pelear de la fe. Notemos que Judas dice: me es necesario escribiros acerca de nuestra común ¿qué? Salvación. Y después dice que contendáis ardientemente por la fe. Eso es importante. Tenemos que aprender qué dragones matar. Tenemos que aprender a qué castillo vamos a ir. Tenemos que aprender a qué confrontar. Es un mandamiento. Pero tenemos que aprender qué pelear de la fe. Notemos. Judas no dice que contendamos ardientemente por una denominación. Eso es muy importante. Judas no nos manda a pelear por denominaciones. Va a haber evangélicos, va a haber aún pentecostales, bautistas, reformados. Y si ellos creen en las verdades esenciales del evangelio, ellos son nuestros hermanos. Y si son nuestros hermanos, ellos comparten una común salvación. No estoy diciendo que todos los pentecostales son salvos. De la misma manera que no todos los bautistas son salvos. Estoy diciendo que esas denominaciones comparten la fe común, la salvación común. Y si ellos comparten la fe común, no somos llamados a pelearnos entre nosotros mismos por ciertas denominaciones o creencias no fundamentales. Ese no es el pleito. Sería la estupidez más grande que el momento de enfrentar al enemigo, el creyente que está es parte de otra denominación y que es soldado de Jesucristo, se voltea ante el otro y diga: pues tú no crees exactamente lo mismo. Nos vamos a matar entre nosotros mismos. Y Judas está diciendo que contendamos por la común salvación, que contendamos ardientemente por esta fe y no por denominaciones o no por doctrinas no fundamentales. Va a haber hermanos que piensan que hablar en lenguas aún es bíblico y está bien mientras no se violente la fe del hermano. evangelio. Va a haber otros hermanos que van a pensar que solamente se tiene que cantar himnos en la congregación, no guitarra, no batería, no bajo, no trompetas, no violines, solamente voz. Y está bien, no vamos a contender con quiénes, con ellos. También Judas nos dice cómo no pelear la buena batalla. Podemos salir a pelear, pero también tenemos que aprender a cómo no pelear la buena batalla. No tenemos que contender con violencia. Eso dejémoslo a gente no regenerada como Black Lives Matter. Dejémoslo para personas que solamente defienden un partido político. Nosotros no somos llamados a contender con violencia. Nosotros no somos llamados a defender con armas carnales. Las armas carnales físicas pueden matar a una persona, pero no convierten a nadie. No somos llamados a usar métodos mundanos, sino que somos llamados a pelear por la fe cristiana y con el carácter cristiano. Por eso es una común salvación. Tiene que ser con un carácter cristiano. 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. 1 Pedro 3:14-16, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo demás lo puedes mirar en tu casa. Tito capítulo 2 versículos 6 al 8 dice el texto, presentando de tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tenemos que saber qué pelear, tenemos que saber cómo no pelear, pero tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas, ardientemente por la fe. Tenemos que hacerlo con mansedumbre, con un carácter cristiano. Tenemos que saber a cuál es nuestro enemigo. Nuestros enemigos no son las denominaciones que creen las verdades esenciales del evangelio, pero que en algunas cosas creen algo diferente a nosotros. Ese no es nuestro target, esos no son nuestros enemigos. Son nuestros hermanos. Y tenemos que saber qué atacar. Tenemos que saber con qué pelear y cómo no pelear, para que el momento que peleemos, peleemos con la actitud cristiana para defender la fe con todas nuestras fuerzas. No somos mandados a negociar ni una sola parte del evangelio. No somos llamados a negociar la fe, sino a contender por la fe bíblica. Y hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Tenemos mucho que hablar, pero pienso que el día de hoy el Señor nos ha hablado claro. El peor enemigo que tenemos como iglesia es la timidez, es la vergüenza, es the lack of confidence, es la vergüenza. Y Dios nos mandó a vivir de esa manera. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y Dios nos mandó a tener miedo y a estar en la esquina de tu casa, o estar tú en la esquina de tu casa. Dios nos mandó a contender con todas nuestras fuerzas, no por una denominación, no por una liturgia, no con violencia, sino a contender con todas nuestras fuerzas por la fe. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro hermano Julio. Música.